Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó su preocupación tras las declaraciones desde La Habana del subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde hace más de 4 años, que regresará a Estados Unidos el próximo año vivo o muerto, según dijo. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa desde Washington.
La Cancillería estadounidense declaró estar muy preocupada por el anuncio de Alan Gross, diciendo desde La Habana que saldrá de la prisión y retornará a Estados Unidos vivo o muerto. Un comunicado enviado a Martí Noticias por la oficina del abogado del detenido expresa: Alan Gross, subcontratista de la USAID, que ha pasado casi 4 años y medio en una prisión cubana, dijo que proyecta retornar a su casa en Estados Unidos, ya sea vivo o muerto. Según la nota, Gross agregó: el 2 de mayo cumpliré 65 años y será mi último cumpleaños aquí. Esto significa lo que dice: no es una amenaza, es una declaración de esperanza, una declaración de determinación e impaciencia, dijo el contratista. Consultada sobre las declaraciones de Alan Gross, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestó:
obviously, the comments like that certainly are, of course, of great concern to us. His health and safety and well-being are on our minds.
Obviamente, comentarios como esos son, por supuesto, una gran preocupación para nosotros. Su salud, seguridad y bienestar están en nuestros pensamientos todos los días, y por eso trabajamos intensamente para asegurar su regreso a casa, dijo la vocera. El secretario Kerry y otros funcionarios han planteado el caso del contratista a interlocutores de otros países, y hemos dejado en claro a La Habana que Alan Gross debe ser puesto en libertad inmediatamente, porque su detención impide una relación más constructiva con Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado.
Por su parte, el abogado de Gross afirmó que el deseo de su defendido es volver con su familia este año, vivo o muerto. Esta vez, Jorge Orellana, de Radio Martí, informa al respecto.
Alan Gross está seguro de que regresará a Estados Unidos el próximo año, vivo o muerto. Así lo dijo el abogado del subcontratista norteamericano Alan Gross, preso en Cuba desde hace más de 4 años.
I met with Alan Gross yesterday afternoon. 5 years of confinement have taken a toll on him.
Me reuní con Alan Gross varias veces y lo seguiré haciendo. Alan no está del todo bien. 5 años de reclusión han hecho mella en él. Le han afectado. El abogado Gilbert añadió:
Alan told me unequivocally that his 65th birthday, which occurs on May 2nd, will be the last birthday that he celebrates in Havana, one way or the other.
Alan me dijo inequívocamente que su cumpleaños número 65, que se celebrará el próximo 2 de mayo, será el último que cumplirá en La Habana, de una u otra manera. Más adelante, el abogado de Alan Gross, Scott Gilbert, dijo:
The United States has an obligation to Alan to do everything it can to bring him home.
Estados Unidos tiene la obligación de hacer todo lo posible para que Alan Gross pueda volver a casa junto a su familia. Está extremadamente frustrado él y su familia porque Estados Unidos no está cumpliendo con su obligación, dijo el abogado. Alan Gross fue arrestado el 2009 mientras trataba de establecer una red en línea para judíos en La Habana como subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
La principal organización de jóvenes cubanoamericanos sin fines de lucro, Raíces de Esperanza, dio un apoyo silencioso a una especie de Twitter llamado Sunsuneo en Cuba, según revela un despacho de la agencia Prensa Asociada.
Según documentos citados por la AP, la organización no gubernamental apoyó el programa federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, creando contactos entre empresarios, posibles inversionistas y como consultores.
Chris Sabatini, de la organización Concilio de las Américas, dijo que no le sorprende que contratistas de USAID se hayan acercado a líderes de Raíces de Esperanza, dadas las grandes sumas de dinero y el número limitado de especialistas que trabajan sobre temas de Cuba.
Matt Herring, vocero de USAID, afirmó que Raíces de Esperanza no aportó dinero ni firmó contratos relacionados con Sunsuneo ni con ningún otro proyecto.
El embajador de Cuba en República Dominicana, Alexis Brandich Vega, usó el Sunsuneo, la iniciativa supuestamente secreta de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el llamado Twitter cubano, como un ejemplo, entre otros, de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba, justificando también el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate y el arresto del contratista estadounidense Alan Gross. Por su parte, Gina Barroso, del programa de televisión Martí, Antena Live, nos ofrece las declaraciones de este diplomático cubano, así como las del escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, quien refuta los argumentos del funcionario de La Habana.
Según Brandich, el Sunsuneo, la iniciativa supuestamente secreta de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es prueba suficiente para demostrar que los Estados Unidos desarrolla actos subversivos y terroristas contra y dentro de Cuba.
Por esa vía, enlazar a la gente, trasladar información tendenciosa, subversiva, estimular a la discrepancia, a la violencia, crear un clima de desestabilización en el país para que o la gente se maten entre ellos mismos o para justificar una intervención extranjera.
El Sunsuneo, según el embajador, justifica también el arresto en el 2009 del estadounidense Alan Gross, contratista de la misma agencia que desempeñó ese proyecto clandestino.
Que sí se le hizo un juicio que demostró, y este Sunsuneo lo confirma, la introducción de tecnología por una vía ilegal.
Una interpretación totalmente ilógica. El gobierno cubano ha proclamado el derecho al internacionalismo revolucionario. Es decir, ellos tienen, además, él mismo menciona de que han intervenido en 15 países, da la cifra. Y además han tenido relaciones muy estrechas con las Panteras Negras, con los macheteros de Puerto Rico, en general con todos aquellos grupos que conspiran.
Y aprovechó la plataforma para justificar también la orden ejecutada por el gobierno cubano de derribar dos avionetas de los hermanos Manos al Rescate en 1996.
Y tuvimos que tumbar dos avionetas y ahí se acabó, claro. Al precio que fuese necesario, en aguas territoriales cubanas.
No obstante, Brandich aseguró que sí existe la intención por parte de Cuba de mejorar las relaciones con sus vecinos al norte.
La rama de olivo la hemos extendido en varias ocasiones, con la única condición de que el día que nos sentemos a conversar sea una conversación respetuosa, de iguales, no de potencia a país pequeño.
Eso no tiene ninguna posibilidad de levantarse mientras ellos sostengan todas las supersticiones del socialismo, mientras ellos no entiendan lo que es el crecimiento espontáneo de la sociedad en sociedades abiertas y libres.
Casi siempre los diplomáticos cubanos mantienen silencio ante la prensa. Brandich participó en esta entrevista por Telesistema Canal 11 en Santo Domingo con el propósito de atraer a inversionistas dominicanos a Cuba.
La red social Sunsuneo, que dejó de funcionar en Cuba en septiembre del 2012, operó sin permiso del gobierno de Costa Rica por poco más de un año desde el 2009, informa el diario La Nación de San José.
El medio señala que la red social funcionó bajo el programa de intercambio latinoamericano, llamado PILA, con el desconocimiento de las autoridades de Costa Rica, según informa la agencia EFE, aunque después la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, mencionó que había sido con su consentimiento.
Una investigación realizada por el medio de comunicación refiere a notas de la Embajada de Estados Unidos a la Cancillería entre abril y mayo de 2009, donde explican la razón de abrir PILA.
Añade que el proyecto de PILA tenía como objetivo aumentar la comunicación, enlaces e intercambios entre la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe, incluida Costa Rica, sin mencionar la red social que operó en Cuba.
Una fuente de la Cancillería costarricense confirmó a EFE que el gobierno presentó a Estados Unidos el 4 de abril una solicitud de explicación de los hechos, pero aún no ha recibido respuesta.
Jóvenes cubanos defienden la existencia del paquete y afirman que es la única vía para mantenerse informados. Nuestro colega Amado Gil del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son nos explica de qué se trata a partir de los testimonios de residentes de la provincia de Holguín.
De seguro que para alguien fuera de Cuba, el paquete no tiene el mismo significado que para un cubano dentro de la isla. Y para muestra, veamos lo que dijeron estos jóvenes holguineros sobre lo que les permite el paquete.
Lo mejor que sé yo con eso no hace falta internet. Bueno, sí hace falta, pero ya con eso no está actualizado en todo. Uno se actualiza con eso y ya tiene lo último.
De moda, de computación, de cosas interesantes.
Pues gracias a los paquetes uno se mantiene informado.
El paquete audiovisual no es más que una memoria flash cargada a petición del usuario con programas variados y noticieros producidos por canales de la televisión fuera de Cuba, en su inmensa mayoría de los Estados Unidos y especialmente canales locales de Miami.
A la semana hay un hombre que va y lo busca a La Habana, lo trae y lo reparte por todo el mundo.
Fuentes de Radio Martí dentro de la isla explicaron que el material se obtiene o por personas que tienen acceso a los canales de televisión directamente del satélite, o antena, como se le conoce, o cubanos que visitan la isla y llevan DVD o memorias a flash con diversos programas. Los paquetes son tan populares dentro de Cuba que el exministro de Cultura Abel Prieto recientemente se refirió a ellos diciendo que eran de contenido venenoso, algo que rechazan los jóvenes holguineros receptores de los paquetes.
Cada cual es libre de pensar lo que quiera, independientemente de la información que le llegue. Eso es un derecho que todos tenemos, porque la información que traiga viene de todo tipo de información. A partir de ahí uno piensa lo que uno quiere y uno determina qué es lo importante y qué es lo que no.
Cuando la noticia surge allá afuera, aquí te la vienen a decir a los 5 días, 6 días, a veces nunca la dicen, sin embargo, pues los paquetes uno se entera todo.
La explicación del por qué la guerra contra los paquetes la tiene este joven.
Porque no pueden controlar lo que sucede ahí o la información que está saliendo a nivel de los paquetes, como le dice uno.
Agradecemos a la agencia de prensa independiente Palenque Visión por las entrevistas realizadas en la ciudad de Holguín.
¿Cuánto conocen sobre la internet los cubanos? Acerca de esta interrogante trata el siguiente reportaje de Ivette Pacheco de Martí Noticias con entrevistas realizadas dentro de la isla.
Jóvenes holguineros expresaron a periodistas independientes dentro de la isla su desconocimiento, en algunos casos total, acerca de conceptos relacionados con el mundo de la internet.
¿Un blog? No, no tengo idea, no he podido ver ninguno.
Más o menos es donde deben compartir ideas.
En un intento por no quedarse rezagados, algunos entrevistados pusieron a rodar su creatividad.
Para mí un sitio web no es donde tú guardas cualquier tipo de información, algo así, una página web, no sé, algo así.
Por otra parte, la bloguera Miriam Zelaya, quien se enfrenta a las limitaciones con la internet en Cuba, nos comentó.
En Cuba hay mucha desconexión y los que tienen acceso es un servicio caro para los bolsillos cubanos. Por supuesto, esto trae consigo el hecho de que muy pocos jóvenes tienen conocimiento de un blog, de algunas páginas web. Generalmente cuando la gente se conecta es por una necesidad de comunicación.
Pero cada regla tiene su excepción, mucho más cuando en el intento hay cubanos por medio. No falta entonces una respuesta certera.
Yo he entendido que un blog es una página en internet en la que alguien escribe sus ideas y espera que alguien dé una opinión acerca de eso.
La bloguera Miriam Zelaya nos habló también acerca de las estadísticas vinculadas a su blog.
Los que mayoritariamente visitan mi blog son cubanos de fuera de Cuba, pero en Cuba se conoce poco el blog.
El porqué es obvio, según Zelaya.
Hay un monitoreo permanente. Cuando no están filtradas ya las páginas y sencillamente no se puede acceder.
Para Miriam Zelaya es un proceso muy lento, pero válido.
Es prácticamente la prehistoria de las comunicaciones. Esos pequeños sectores de cubanos que conocen el trabajo de los bloggers cubanos es de rebote, porque hay muchos familiares en el extranjero que lo que hacen es que le envían los posts de diferentes blogs que se los mandan por correo electrónico. Pero bueno, uno no puede dejar de hacer las cosas, hay que seguirlo haciendo, de alguna manera funciona.
El imperativo de progreso social, entidad sin fines de lucro en Washington, concluyó que Costa Rica es el mejor país de América Latina en cuanto a su progreso social, mientras que Cuba es el peor de la región.
La entidad, para publicar su índice de progreso social, utiliza una fórmula que tiene en cuenta el ingreso per cápita de la población y 54 mediciones sociales que abarcan sectores como salud, nutrición, agua, educación, seguridad y derechos individuales.
Costa Rica ocupa el puesto 25 y Uruguay el 26, mientras que Honduras está en el 77 y Cuba en el 79, de un total de 132 países. Los mejores tres del mundo son Nueva Zelanda, Suiza e Islandia.
Cuba tiene el peor desempeño de América Latina debido a las bajas puntuaciones en categorías como libertad personal, elección y acceso a la información. Es el peor del mundo en cuanto a derechos personales. Sin embargo, se destaca en categorías como nutrición, servicios médicos básicos, educación básica, así como tolerancia e inclusión.
El sistema de alimentación de la familia, ¿es una solución o un problema en Cuba? Este fue el tema que Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron en el programa de Radio Martí Contacto Cuba con el periodista independiente Joel Espinosa, quien reside en la provincia de Villa Clara.
Sistema de ayuda familiar SAF en Cuba. Y para eso vamos a hablar con el periodista Joel Espinosa Medrano, que nos va a comentar lo que ha encontrado ahí en las villas. Cuéntanos.
Sí, bueno, es bueno aclarar que SAF es un programa que cuando Raúl entró, cogió el mandato de la isla, no lo abolió como otros programas que existían de la llamada Batalla Idea, que eran los programas de trabajadores sociales, muchos programas de estos que estaban vinculados a darle una asistencia monetaria a discapacitados, a muchas personas con bajo o ningún ingreso monetario. Actualmente el SAF, el Sistema de Ayuda a la Familia, todavía sigue nadando contra la corriente, pero aún se mantiene y está ahí latente, donde los ciudadanos a pie, sí, yo diría que por debajo de la media de los ciudadanos de pie, esas personas, la mayoría que asisten a estos comedores son comedores donde se les otorga, se les vende a precio moderado, con un buen precio incentivo prácticamente a estas personas que están por debajo de la media del cubano de a pie. Estas personas mayormente son viejitos, discapacitados, personas que tienen problemas con físicos, motores, problemas mentales y demás, y estas personas asisten ahí a buscar diariamente lo que es el poquito de almuerzo o comida. Hay que decir que sí, existen varios comedores de este tipo, digamos así, que también acá se le llama el comedor de los viejitos.
Sí.
Esta situación, estos comedores, por lo general, carecen todos de buenas condiciones de higiénico-sanitarias. También existen problemas que en la hora de cocción de alimentos, existe una serie de irregularidades que son irregularidades que pueden ser eliminadas, pero en esta situación los comedores que los viejitos van son considerados una fuente de ingreso, una fuente de abastecimiento de alimento al mercado negro.
120 familias se quedaron sin hogar cuando parte del séptimo piso del edificio de Oquendo 308 en el barrio Centro Habana se derrumbó, dañando a los apartamentos de abajo.
La situación de la vivienda es crítica, según dijo a la agencia de prensa AP Anaidis Ramírez, uno de los damnificados y quien hasta ese momento vivía con 9 parientes en un apartamento de un solo dormitorio.
Los derrumbes son frecuentes en Cuba, donde la falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de construcción de viviendas figuran entre los principales problemas de la isla.
La agencia Prensa Asociada precisó que tras la catástrofe del 28 de febrero, Ramírez y los suyos se refugiaron en un parqueo aledaño y presionaron al gobierno para conseguir una nueva casa. Según cifras oficiales de 2010, Cuba tiene un déficit de 500,000 de viviendas. Residentes en la ciudad de Santi Espíritu se quejan de algunas personas necesitadas que elaboran productos comestibles con muy pocas normas de higiene. Amado Gil tiene los detalles de lo que está ocurriendo en esa provincia del centro de Cuba.
buscarse la vida, resolver, inventar, subsistir, son algunos de los nombres que los cubanos se le dan a la iniciativa particular para ganar algún dinero o llevar un poco de comida a la casa. En muchas ocasiones fuera de la ley y en otras, además, fuera de las normas mínimas de salubridad, como es el caso de los llamados carroñeros en la ciudad de Santo Espíritu.
Siempre son los mismos que andan con carretones, con bicicleta, con cajas plásticas atrás, que andan atrás los huesos siempre.
Siempre lo compran las mismas personas, son los número uno, porque frente a mi casa hay una casi, siempre son los mismos, las mismas caras que no son de la cuadra.
Son personas necesitadas, en ocasiones retiradas, que se dedican a comprar huesos y otros desperdicios en los mataderos o en las carnicerías, que en el centro del país se le llama las casillas.
Bueno, ellos a lo que se puede ver, ellos tienen contacto directo en el matadero con los carreros. Y ya cuando llegan ahí a las casillas, ya ellos suben a los carros y cargan las cajas.
Y de forma rudimentaria, según declararon estos espirituanos, a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, elaboran alimentos para venderlos.
Bueno, ellos lo que hacen es hacer picadillo con eso. Y salen por ahí contrabando al pueblo.
Toda una cadena que desemboca en lo más peligroso, según dijeron, la falta de salubridad.
Los productos siempre están llenos de mosca y en el trajado de polvo y de todo que hay en el ambiente.
Ellos no tienen condiciones para eso. Se lo hacen ellos allá en el patio de su casa, arriba una meseta, pero en realidad no tienen condiciones para eso.
Los entrevistados señalaron que las personas que se dedican a esta labor son los más necesitados de la sociedad.
La agencia calificadora Moody's Investor Service bajó el miércoles la calificación crediticia de Cuba a CAA2. Por los crecientes riesgos locales y externos, entre ellos una transición política abrupta y desordenada en la isla y el futuro incierto de Petrocaribe.
El informe señala que, dados los crecientes e insostenibles desequilibrios macroeconómicos de Venezuela y el alto riesgo de un colapso económico y financiero, el futuro de este acuerdo es incierto, lo que deja a Cuba vulnerable a un fuerte ajuste en el costo de sus importaciones energéticas.
Según estimaciones de Moody's, Cuba importó 6.500 millones de dólares de petróleo en el 2012, o un 47% del total de sus compras en el extranjero.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la economista independiente Karina Galvez-Chiu, quien reside en Pinar del Río, sobre las intenciones del gobierno de La Habana de renegociar la deuda que tiene con el Club de París. Escuchemos un segmento del programa.
Delegaciones del Club de París, que Cuba le debe bastante plata, estamos hablando aproximadamente más de 35 mil millones de dólares. Diríamos que 20 mil millones corresponden a la ex Unión Soviética, que gran parte de esa deuda fue condonada por el gobierno ruso el año pasado. No obstante, hay varias naciones aquí occidentales con las cuales el gobierno de Cuba aún contrae una importante deuda y que el gobernante cubano, como tú recordarás, Omar, los castigó y en múltiples oportunidades dijo que se negaba a pagar. Ahora, de cara a el nuevo proyecto, el megapuerto del Mariel, la nueva esperanza de la oficialidad cubana, me llama la atención, Karina, que es interesante que ha vuelto el gobierno de Cuba a decir que estaría interesado en renegociar la deuda. ¿Ves alguna conexión entre este intento de renegociar la deuda con el Club de París y el intento de vender el puerto de Mariel como foco inversionista a los extranjeros?
Sí, claro. Todo eso unido con la nueva ley de inversión extranjera, claro, que bueno, abarca más que lo del puerto de Mariel. Creo que el gobierno cubano está haciendo unos intentos desesperados por aumentar su credibilidad o borrar esa imagen de país que no paga o de país con quien no se puede negociar porque las leyes no funcionan. Creo que está haciendo un intento desesperado por borrar esa imagen, lo cual no es fácil, porque renegociar una deuda no significa pagarla, no significa, o sea, hay mucho camino por donde ellos pueden transitar en la renegociación de la deuda. Es un paso, pero no creo que al gobierno cubano ya le dé tiempo de borrar esa imagen hecha durante tantos años y durante tanto caminar, ¿no? Tantos negocios que ha hecho con inversionistas extranjeros, lo mal parados que han salido, la mala imagen, la imagen del país, bueno, el que no paga y que simplemente dice no pagamos y ya, es difícil de quitársela de arriba.
¿Está el gobierno cubano en capacidad de afrontar esto que leían? ¿Hay que hacer un pago por adelantado de por lo menos parte de lo que se debe para poder comenzar a negociar?
Claro, eso era lo que decía cuando a lo que me refería, porque es que hay mucho camino por el cual transitar antes de vamos a quitar esta imagen. Es una realidad, estoy completamente de acuerdo contigo. El gobierno cubano, cuando dice no pagamos, no paga, y simplemente así. Entonces, tendrá que, para aumentar su credibilidad, tendrá que pagar verdaderamente, tendrá que realizar acciones muy fuertes para cambiarla de esa realidad. Y yo particularmente no creo que esté en condiciones de eso.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.